Huelva en Red.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al noveno programa de Huelva en Red por la cooperación, el grupo de actores que desde hace 3 años está generando alianzas y cuya labor puedes ver en la web mapadecooperacion.es. En el programa de hoy nos acercamos a la Navidad, pero pondremos el foco en otros aspectos como el consumo responsable. Además, como es habitual, conoceremos a algunos de los miembros de la red, abordaremos algunos mitos y contaremos con algunas propuestas en la agenda cultural. Así, contamos con Óscar Toro, director de la Asociación Invisible. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El responsable de montar nuestros mitos sobre cooperación, Paco Molina, técnico de proyectos de Paz y Bien ONGD. Tendremos como invitada presencial a Georgina Chimali, responsable de cooperación de Bosco Global. Y charlaremos con José Antonio Ramírez, de la organización Ibermed, e Inmaculada, del proyecto Yo Soy Cooperación. A ellos se suma quien les habla, Conchita de la Corte, dinamizadora de Huelva Red por la Cooperación. Sin más, empezamos y lo hacemos con Óscar Toro, responsable de la Asociación Invisible.
Queridos Reyes Magos, lamentablemente un año más vemos cómo crecen las desigualdades a escala global. Por tanto, es difícil festejar cuando todo apunta a que terminaremos el año con más de 260 millones de personas sumidas en la pobreza extrema como consecuencia de la COVID-19, el incremento desorbitado de los precios de los alimentos y de la energía como consecuencia de una guerra injusta como la de Ucrania. Bueno, ya sabéis que ninguna guerra es justa y algunas como la de Siria están activas desde el 2011, o la de Afganistán o la permanente de Israel hacia Palestina. Y fíjate, ya lo decía Adam Smith, sí, precisamente el economista y filósofo escocés del siglo XVIII, padre de la economía clásica. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz y la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Por lo tanto, queridos Reyes Magos, es difícil ser optimista. Si eres una de las personas que suman a la cifra de 89 millones desplazados por la guerra, violencia, persecución o violación de los derechos humanos. Es difícil descorchar la botella de cava si tu residencia, tras cruzar en una patera, es una de las 7 CIEs que hay en España. Es difícil poneros, querido Baltasar, Melchor y Gaspar, agua y alimentos junto al nacimiento si eres uno de los africanos, de los 114 millones del África subsahariana, que se enfrentan a su mayor crisis alimentaria de hace 40 años por causa de la crisis económica y de la crisis ambiental. Aún así, nos negamos a perder la esperanza porque creemos en los miles y millones de hombres y mujeres de buena voluntad. No solo los que están convencidos que la cooperación al desarrollo es un instrumento que promueve la justicia y la equidad, o los que dedican tiempo a cualquier causa que hace posible que la vida de los demás sea un poco mejor, sino también los que investigan y comparten sus conocimientos para erradicar enfermedades, los que enseñan sobre la base de que aquí no sobra nadie, los que producen con respeto a la tierra, a los jóvenes que ponen las caras coloradas a gobernantes, empresas y negacionistas con sus pancartas recordando que no hay un planeta B, los que sonríen, los que abrazan, los que comparten. Por lo tanto, queridos Reyes Magos, nuestras listas de peticiones son muy claras. Un balón para que rebote y rebote repicando que nos mantenemos firmes en el compromiso con la solidaridad internacional y la apuesta por una verdadera recuperación justa, inclusiva, en un contexto global. Muñecas diversas de colores y amores para recordarnos que la educación, la equidad de género no deberían ser conquistas, sino derechos. Una cometa para que al volar valoremos la calidad de nuestro cielo, una o varias bicicletas porque queremos ciudades más humanas, muchos lápices de colores para escribir una y otra vez palabras que unen paz, alegría, solidaridad, justicia, igualdad, equidad, oportunidades. Queridos Reyes Magos, por favor, que no pase ni un año más sin hacer posible un mundo más justo. Felices fiestas y un consumo responsable.
Huelva en Red. Huelva en Red.
Gracias, Óscar. No olvides comprar sello para que esa carta llegue a los Reyes Magos. Y como les decíamos, hoy abordaremos desde distintos puntos de vista la Navidad y hemos elegido temas musicales un tanto críticos con el consumismo. El primero, consumo gusto, de escape.
Comprar cosas que no valen para nada. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10. Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo gusto, yo me dejo persuadir. Pagar el colegio del chaval. Pagar la puta luz, el agua y el gas. Pagar la residencia de mamá. Pagar, mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad. Pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor. Pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero.
Entre las organizaciones que trabajan en Huelva en Red por la cooperación que crece cada mes, encontramos distintos tipos de organizaciones. Hoy hablaremos, y la tenemos como invitada, a una de las últimas en incorporarse, Bosco Global. Así, muy buenas, Georgina, responsable de cooperación internacional, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
¿Cómo estás?
Pues bien, un poco nerviosa, pero bien. Gracias.
Nada, aquí no nos comemos a nadie, no te preocupes. Bueno, Georgina Chimalí, si no lo digo mal, viene a contarnos de su organización. ¿Cómo surge Bosco Global?
Pues mira, Bosco Global nace de la unión de dos ONGs salesianas, BOLS y Solidaridad Don Bosco. Y bueno, tenemos una trayectoria de intervención desde hace ya más de 30 años. Al principio salió por la necesidad que tenían los salesianos que trabajaban en países empobrecidos para ayudarles a coordinar las ayudas, las donaciones. Y empezamos en Togo y en Costa de Marfil, principalmente pues en escuelas, en centros de formación profesional. Pero bueno, a lo largo de estos 30 años de trayectoria pues hemos ido ampliando los países de intervención, las colaboraciones y también los sectores.
¿Cuál dirías tú que son las señas de identidad de la organización?
Pues bueno, somos principalmente una ONG salesiana y creemos en la educación y es en eso en lo que sobre todo trabajamos. Trabajamos aquí en Huelva, en España y también en estos países empobrecidos. Nuestra opción preferencial es la juventud y la infancia más desfavorecida y bueno, trabajamos de la mano con salesianos y salesianas principalmente. Y creemos que, bueno, que podemos construir un mundo más justo y más equitativo y más sostenible. Con nuestro trabajo con un enfoque de derechos y con un enfoque de juventudes, pues pensamos que la educación, tanto aquí en Huelva, en Andalucía, en España, como en otros países, pues podemos transformar la realidad y trabajar desde la raíz, ¿no? Desde las causas más estructurales que generan las desigualdades y la vulneración de los derechos.
¿Cuál dirías tú son las principales áreas de trabajo de la organización?
Bueno, tenemos principalmente tres áreas: es el voluntariado, tanto nacional como internacional, la educación para el desarrollo, que es un proceso participativo, ¿no?, de ciudadanía global, y luego también la cooperación internacional, que va sobre todo encaminada, pues, a la promoción de los derechos de las personas y las comunidades. También utilizamos el área de comunicación, pues, para fortalecer estas tres áreas. En el área de educación, pues, llevamos actividades de sensibilización en distintas realidades. Aquí en Huelva estamos trabajando en varios proyectos de educación para el desarrollo en centros escolares y en centros de menores. Y bueno, colaboramos, por ejemplo, con la Unidad de Prevención Social de la Diputación de Huelva, que estamos trabajando en una serie de juegos. El proyecto se llama Desmonta tu lado hater, ¿no? Y bueno, podéis ver a través de la web las actividades que estamos realizando, ¿no? Y hay un banco de recursos bastante interesante. Trabajamos también, pues, el tema de prevención de discursos de odio. Estamos trabajando en varios proyectos de educación para el desarrollo, algunos de ellos, pues, en centros de aquí de Huelva, en La Palma del Condado, en el Instituto de Andévalo. Y bueno, pues ahí estamos en la lucha.
El área de cooperación es directamente la que más nos interesa. ¿Cuáles son las líneas prioritarias del trabajo en cooperación?
Bueno, pues trabajamos sobre todo el tema de la vulneración de los derechos de las personas, ¿no? Y principalmente nuestro perfil de colectivos prioritarios, pues, son la juventud. Y también la infancia y las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y en algunos proyectos, pues, trabajamos también con comunidades indígenas. La mayoría de los proyectos, pues, están relacionados, como decía, con la educación, con la formación profesional, ¿no?, como un derecho humano fundamental y como parte de los ODS. Y también desarrollamos, pues, proyectos de acceso al empleo, de equidad de género, tratando de empoderar a las mujeres, eliminando barreras que dificultan esta equidad, ¿no? Y algunas veces, pues, también trabajamos proyectos de desarrollo rural, soberanía alimentaria, en fin, que vamos ampliando poco a poco los sectores de intervención.
Has nombrado antes algunos países y también zonas de la provincia. ¿En qué países estás interviniendo?
Bueno, nuestros países prioritarios, pues, son Mali, Togo, Senegal, Burkina Faso, Ecuador y Bolivia. Pero también tenemos algunos proyectos en Camerún, en Sudán, en Nigeria, en República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Sierra Leona, Benín. Vamos ampliando horizontes.
En Bolivia tenéis amplia experiencia. Cuéntanos un poco del trabajo que venís desarrollando allí.
Pues mira, el trabajo que hacemos principalmente está orientado al cuidado de la Pachamama, la Madre Tierra. Los salesianos allí hacen un trabajo muy bonito y trabajamos también con otra fundación, Fundación Machaca. Y entonces, bueno, pues hacemos sobre todo proyectos de apoyo a las poblaciones campesinas que cuidan la tierra y que viven de ella. Hay como varias líneas de acción. Una de ellas, pues, es el impulsar el trabajo para recuperar los terrenos de cultivo, ¿no? Porque durante mucho tiempo se han ido abandonando o se han utilizado químicos, ¿no? Entonces, bueno, pues se está trabajando para que haya prácticas agroecológicas que respeten y protegen la tierra. Por otro lado, la línea también es la de empoderar a las mujeres y fortalecer sus capacidades, porque creemos que empoderándolas a ellas, pues, también se facilita la cohesión, el desarrollo comunitario. Y por último, bueno, pues también trabajamos con los jóvenes de las comunidades rurales, ¿no? Porque hay un colectivo de jóvenes que no tienen la suficiente formación, que les cuesta mucho la inserción laboral. Entonces, bueno, pues a través del apoyo que hacemos con los salesianos, pues se les está dando una formación técnica básica, ¿no? En carpintería, en mecánica, en industria de alimentos, y bueno, pues así se les puede ayudar a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Georgina, como sabe, este programa, que es el noveno de la temporada, y lo hacemos en fechas navideñas, con lo cual te voy a pedir que nos dejes un mensaje que se sume a los deseos y a los recordatorios que estamos haciendo en este programa. Así que cuando tú quieras.
Pues bueno, pues yo y desde la ONG deseamos a todos una feliz Navidad y deseamos sobre todo que cuidemos esta Pachamama, pero cada uno desde nuestras realidades, ¿no? Y cuidemos la infancia y cuidemos la juventud. Os deseo una muy feliz Navidad y que a través de la educación que cada uno podemos realizar en nuestras casas y en nuestros hogares, aprovechando estos días, ¿no? De estar juntos, de estar en familia, pues que aprovechemos y nos eduquemos unos a otros para realmente cuidar nuestra madre tierra.
Muchísimas gracias.
Gracias, Georgina. Esperamos que puedas participar en próximos programas y bienvenida a Huelva Enred por la cooperación.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, pues continuamos con otra organización de la red, esta vez muy asidua al programa, muy fiel, desde Paz y Bien ONGD, Primer Mito, de la mano, o más bien de la voz, de Paco Molina. Canción para Navidad, para el desarrollo.
Canción de Navidad para el desarrollo. Primera parte. Pues nada, Conchita, que resulta que el otro día, el de siempre, pero más arregladito por aquello de que ya es casi Navidad y su mujer no está, y la vecina sí, pues el señor que todos conocen vino con un papelito. Y lo leo, y aunque a mí me sonaba de algo, ya veréis si a vosotros también os suena, le pregunto, ¿pero esto es un cuento? Y me dice que no, que es algo que le ha pasado de verdad. Mientras le estaba dando al piste al canario, pero al piste de verdad, no como el de la frase, que él era incapaz de imaginarse todo eso, que él tiene menos imaginación que un vinguero, y que el otro día, después del España-Marruecos del Mundial ese vergonzoso, estaba con lo del pájaro y se le aparece uno que le dijo que era el fantasma del pasado de la cooperación. Y que lo cogió de la cintura, el que es de cinturita grande, y se lo llevó por encima de los cielos de Huelva, que se veía la Plaza de las Monjas con sus lucecitas de Navidad y el Conquero, e incluso lo llevó por encima del polo químico, que allí ya no se veía nada, claro. Y entonces aparecieron en un sitio que no conocía, con gente vestida como de antiguo, como de cofrades de la Semana Santa. Y era un país extranjero. A todo el mundo no se le entendía, aunque hablase despacio. Con gente de color. Negros, le dije yo. Sí, de color negro, dijo él, muy modosito. Y tiraron de ellos, del fantasma y de él, para arrastrar a un montón de criaturas que había allí, sin respiración, muertos. Y el fantasma le dijo que no se preocupara, que eso era por un virus de hace 200 años y que él tenía ya puesta hasta la tercera vacuna del COVID. Entonces siguieron andando y llegaron como a un pueblecito. Él se acordó de los pueblecitos pesqueros que había cuando su padre lo llevaba de pequeño a Punta Umbría. Pero aquí, en vez de barcas y trasmayos, lo que habían eran negritos secos como el bacalao y alguna madre que estaba pariendo otro en una cama con mosca. Y entonces mi amigo, el señor de siempre, se acordó de la vara que le doy yo con la cooperación todo el año y con las ONGDs y el voluntariado y el género y la sostenibilidad medioambiental. Y va y le pregunta al fantasma por todo, porque le extrañaba que si ese era uno de los países de los que yo tanto le hablaba para irse de cooperante, como que no había ningún cooperante, ni ningún voluntario, ni nada. Solo los negritos, el pueblecito y las nubes. Y entonces el fantasma se empezó a carcajear. El fantasma tenía guasa, por lo visto. Y le dio un tirón y se lo llevó otra vez para arriba, a hacer unos cuantos kilómetros sobre los cielos del siglo XIX. y se plantó en una ciudad con un reloj al lado del río y unos guardias con plumeros. Londres, vamos. Y se fue a una fábrica llena hasta los topes de niños pequeños que se metían en cada hueco con las manos muy pequeñitas y andaban por allí trabajando en los telares, en las fábricas de palaguas, en las de sombreros. Se pasaban horas y horas y al final les daban medio bocadillo, a veces. Y esto que me sonaba a mí de la ciudad, del cuento que yo recordaba, pero que el señor de siempre dice que no ha copiado de nadie, que todo fue una visión en el lavadero, en fin. Entonces le dio otro tirón el fantasma y se lo llevó a una iglesia. Él no sabe si protestante o católica, pero había muchísima gente allí. Él que estaba acostumbrado a ver solo gente en la misa cuando había coros rocieros. Y se pasaba por el centro de la iglesia una bolsita pequeña con agujeros para recoger las limosnas. Y sí, algo caía, una libra o libra y pico. Él no se molestó en convertirlos a euros porque además era una libra del siglo XIX, ojo. Y cuando acaba la misa, el cura o el pastor abría la bolsita y dejaba caer cada una de las monedas. Y después de apartar unas cuantas para arreglos de la iglesia, metía una o dos en un sobre que ponía para el Congo. Eso era la cooperación, le dijo el fantasma del pasado. Y entonces el señor de siempre se quedó más pillado que un ascensor y se le puso la cara blanca con lo que él es, que hasta va todos los años a la matanza de su pueblo. Y le dijo al fantasma que ya había visto bastante del pasado y que estaba ya harto de tanto vuelo, que lo podía dejar en una parada y ya si eso cogía el autobús, que fue el otro día por tabaco y tenía el bonobús con saldo. Pero esto no acaba aquí, Conchita. Ya te sigo contando lo que me decía el señor de siempre en el próximo corte.
Como ven, Paco no da puntadas sin hilo. En un ratito escucharemos la segunda parte de esta historia denominada Canción de Navidad para el Desarrollo. Y continuamos conociendo a los miembros de nuestra red de Huelva en Red por la Cooperación. Hablamos con Inmaculada Clemente, una de las responsables del proyecto Fomentando los Valores de la Solidaridad en la provincia de Huelva, del Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación, en colaboración con Encuentros del Sur. Se trata de una iniciativa que busca fomentar los valores de solidaridad y dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra provincia. Muy buena, Inma, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros.
¿Cómo estás?
Bien, bien, hemos arrancado ya hace un mes, hemos arrancado la sexta edición de este proyecto, como bien dice, fomentando los valores de la solidaridad por la provincia de Huelva, y qué mejor fecha, ¿no? Pero bueno, no, que no solamente se quede esta fecha, sino durante todo el año. Bien.
Bueno, explícanos, ¿cómo nace el proyecto? ¿Qué propuestas contiene? ¿A qué público va dirigido? En fin, un acercamiento al mismo.
Y también las novedades, Inma, cuéntanos también las novedades para este año.
Vale, vale, bueno, pues así a modo de resumir, ya en 2018 el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación propuso hacer un proyecto de sensibilización en el que se diera a conocer la cooperación internacional y en paralelo a dar a conocer los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿qué hicieron? Elaboraron este proyecto en el que contaron con técnicos dinamizadores que habían tenido experiencias como voluntarios en proyectos de cooperación internacional y habían estado en terreno. Entonces, digamos que fue un proyecto piloto en el que empezamos desde cero. Este proyecto empezamos a hacerlo, creamos un catálogo, creamos un folleto, empezamos a diseñar actividades y bueno, llegamos a desplegarnos por muchos pueblos de la provincia de Huelva. Hoy día, que empezó en 2018, estamos en 2022 y hemos arrancado ya la sexta edición de este proyecto. Entonces, contentos, seguimos con la dinámica. Oscar decía novedades, ¿no? Ya el año anterior le llamamos la furgoneta de la cooperación internacional, es decir, nos movíamos por los pueblos, pero eso, tenemos un despliegue de materiales, de merchandising y demás, entonces vamos a los pueblos con nuestro despliegue de materiales y nos ofertaron el tener una furgoneta, entonces contentos. Este año hacemos especie de hincapié, visto que atacamos a todos los colectivos, pero a lo mejor una edad que nos cuesta más trabajo son los jóvenes, entre 15 y 25 años nos cuesta más. Entonces tenemos actividades destinadas y concretas para este colectivo y bueno, tenemos pendiente hacer un evento un poco más grande con este tipo de personas y jóvenes, y que al final se cree como jóvenes solidarios y se cree una red, y bueno, también estamos en colaboración con Huelva en Red.
Uh-huh. Perdona, que no sé si vas a decir algo más.
No, sí, ah. que es un poco lo que venimos haciendo. A lo mejor a modo de resumir, ¿qué tipo de actividades hacemos para sensibilizar? Pues actividades como, por ejemplo, dinámicas y juegos en talleres educativos, es decir, en centros educativos pasemos talleres de a lo mejor una hora, hacemos exposiciones, mesa de experiencia, cineforum, hacemos también un sendero, un paseo por la naturaleza para aprovechar de hablar de cooperación internacional y de ODS. Y, en fin, más o menos si tiene acogida, siempre nuestra primera puerta llamada es el ayuntamiento, y ya el ayuntamiento nos despliega a técnicos, asociaciones, entidades locales para poder desempeñar la labor.
Y en líneas generales, ¿cuál es la percepción y la valoración que hacéis de la participación de los chicos, ¿no?, y de las chicas, ¿no? ¿Les interesa la cooperación al desarrollo? ¿Les preocupa las desigualdades? ¿Creen que hay posibilidades de construir entre todos y todo el mundo mejor?
Sí que es verdad que estas edades son... La edad adolescente es una edad muy inquieta, es una edad rebelde, es una edad que se preguntan por qué. Y cuando les hace cuestiones, ¿no?, de cómo vivimos nosotros y cómo viven otras personas de otras partes del mundo, que a lo mejor en este tiempo tan tecnológico, en este tiempo tan rápido o tantos abanicos de ocio que tenemos, a lo mejor cuando nos sentamos y cuestionamos esta serie de preguntas, la verdad que sí es llamativo, y sobre todo también muchas respuestas que dan, que te sorprende, ¿no?, de este colectivo. Pero sí que es verdad que una tarea de sensibilización no es fácil. Entonces, bueno, nos encontramos con todo tipo de respuestas, pero muchas veces muy satisfactorias. De hecho, una concreta que hemos tenido el 5 de diciembre, tuvimos una intervención en un cole, y hoy mismo la maestra nos ha mandado el audio de uno de los niños felicitándonos porque estaba contando la niña, y dice, el otro día que nos contó y el vídeo, y maestra, qué suerte tenemos, de dónde vivimos, porque el otro día... Entonces esas cosas son gratificantes y motivadoras.
Uh-huh. ¿Dirías tú que Huelva es una provincia sensibilizada con la cooperación?
Sí, Huelva es una provincia solidaria. De hecho, el Servicio de Cooperación Internacional y ayudar en otros países y el despliegue de voluntarios y la creación de redes por la solidaridad, pues bueno, es algo que tiene Huelva, que nace en la Diputación y bueno, está ahí, lleva ya unos 30 años luchando con esto, ¿no?, con potenciar la solidaridad entre los países y todas las partes del mundo.
Comentabas que el primer contacto con los ayuntamientos, intuyo que la relación de los ayuntamientos es buena y facilitan el desarrollo de las actividades, ¿no? Es decir, ¿veis cómo crece la demanda de otros municipios a que llevéis el proyecto de Yo Soy Cooperación a sus territorios?
Sí, bueno, ya tenemos también como una doble entrada. Por un lado, eso, ya llevamos varias ediciones con el proyecto y ya muchos contactos nos conocemos, ¿no? Entonces ya es un poco de, venga, sí, ¿qué vamos a hacer este año? Venga, vamos a hacer una actividad. Otro es un poquito más a puerta fría, ¿no? De llamar al ayuntamiento, el ayuntamiento te pasa a un sitio, hasta que a lo mejor das con la persona clave, porque a veces no es fácil dar con la persona clave. Una vez que tienes ese contacto, pues ya es más fácil, y si tiene buena acogida, es más. Algunas veces cuando decimos que en este pueblo hemos hecho actividades y en este pueblo todo, eso no es posible, ¿no? Pues en este pueblo también tenemos como un pique sano, ¿no? Como diciendo, oye, en mi pueblo también quiero, ¿no?
Bueno, entiendo que muchos de esos chavalitos que empezaron con vosotros y que ahora tendrán los 15, los 17, los 18, que son las edades que crítica que planteabais, igual se convierten en vuestros primeros jóvenes solidarios.
Ojalá, es un reto que tenemos ahí desde finales de la edición anterior, y esta es un reto que tenemos ahí con los jóvenes. De hecho, sí que algunas veces, eso, como ya llevamos un tiempo, te encuentras a lo mejor con adolescentes que tienen la pulserita que le dimos a lo mejor hace un año, que hace dos años, ¿no? Y maestra, tú me contaste o nos contaste y esto. Entonces, bueno, no es fácil porque la edad universitaria se nos pierde un poco. Cuesta trabajo llegar porque, por ejemplo, a lo mejor los colegios, institutos, a lo mejor un poquito más grandes, pues al final es cerrado, ¿no? Y vas al taller educativo, al centro, y está cerrada la clase y demás. Y después a lo mejor trabajamos con población general y colectivos de adultos y mayores. pero a lo mejor la universidad o encontrarlos en otra zona, módulos, no es fácil. Entonces sí que es verdad que desde aquí queremos hacer un llamamiento por si esa opción de jóvenes estuviera y bueno, que es un trabajo que tenemos ahí pendiente y nada, lo estamos llevando.
Bueno, pues no te robamos más tiempo, Inmaculada, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más.
No, gracias a vosotros, a Huelva en Red, por contar con la Asociación Encuentros del Sur, con el proyecto Fomentando los Valores. Y nada, aquí estamos un poco para hacer sinergia y para potenciar la solidaridad, la cooperación internacional y los ODS.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima. Felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas y muchas gracias.
Huelva en Red.
Sabe que el tinglado está montado. En el timo de la vida se van cubriendo etapas.
Siempre que respetes las pautas que te marcan.
Pero sobre todo lo que más interesa es que antes de jugar vean tus cartas en la mesa. Llegues o no llegues a alcanzar un día tu meta, se trata de que gastes mucho más de lo que ingresas. Por tus hijos desde luego que no vas a llevar caro, porque a ellos se dirigen todo tipo de reclamos.
El culto a cuatro marcas que les venden por la tele
te convierten en rehén de lo que quieran venderles. Todo se ha montado para que vivas empeñado, pagándole por vida lo que te van ofertando. Es el círculo vicioso en el que todos caemos, pero da bastante rabia que se vea tanto el plumero.
Desde que nacemos hasta que nos entierran, somos muñequitos que compran, venden y arriendan.
Con el sueldo ya empeñado por las deudas contraídas, somos dóciles esclavos de los mismos que nos timan. Pagaremos hipoteca hasta los 80 años y cambiaremos de coche aunque estemos de empufados.
El móvil que hace fotos,
la cámara digital,
DVD, Home Cinema.
¿Y qué zarandajas más? Que es todo ese tinglado y ahora está cansado. Y recuerdo lo que dijo un mendigo de mi barrio. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. No te dejes estafar. Depende de tus compras y para ello han inventado desde el pan hasta las drogas.
Interesa que consumas más de lo que necesitas para que siempre les debas.
Si sean otros los que trincan,
el libre mercado sabe que eres un pringado
y te atrapará con alguno de sus tentáculos. Mientras sigas vivo, valdrás lo que consumas, siempre y cuando sirvas para engordar otras chuchas. Pantalla panorámica que deforma lo que ves.
Cantidad de videojuegos para consola o PC.
Canal satélite para huir de los anuncios
y segunda residencia para el que tiene pocos pufos.
Cuánta cosa inútil
y cuánta cacharrada
hemos ido comprando por inercia acumulada.
Cosas que entran por los ojos aunque no nos hagan falta. Todo a cambio de acabar con la nómina embargada.
Pagaremos hipoteca hasta los 80 años
y cambiaremos de coche aunque estemos empufados. El móvil que hace fotos,
la cámara digital,
DVD, Home Cinema.
¿Y qué zarandajas más?
Que es todo este tinglado y ahora está cansado. Y recuerdo lo que dijo un mendigo de mi barrio. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. No te dejes estafar. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz. Vive libre, muere en paz, no te dejes estafar.
Escuchábamos el tema Muere en Paz del grupo originario de Vigo, Defcon 2. Y ahora sí, regresamos con Paco Molina de Paz y Bien y la segunda parte de Canción de Navidad.
Canción de Navidad para el desarrollo, segunda parte. Dice Conchita, el señor de siempre, que esta vez estaba sacando al perro y que se le apareció uno que decía que era el fantasma del presente. Y él le dijo que muy bien, pero que él sin su perro no volaba a ningún sitio. Así que esperaron que el perro hiciera su meadita y su caca, que el fantasma recogió con una bolsita, y emprendieron el vuelo. Esta vez los llevaron, a él y al perro, claro, a una oficina, y empezaron a dar vueltas sobre una nube de papeles. Y claro, él no entendía lo que quería el fantasma que viera. Yo creo que el fantasma debería haber tirado de alguien más despierto, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Y entonces el fantasma le dijo, lee, lee aquí. Y el señor leyó un requerimiento donde a una ONGD de 3.000 euros de presupuesto anual se le pedían 6.000 de un proyecto de hace 15 años por lo menos, donde además habían puesto dinero de más cuando lo estaban haciendo. Pero tú no eres el fantasma del presidente, le dijo el señor. Y el fantasma le dijo que ni presente ni pasado, que la intervención y el dinero público no entienden de eso. Y que si tenía alguna pregunta más, que le daba 10 días de alegaciones y 20 naturales para subsanar, si era para un proyecto con sede fuera de España. El hombre se quedó un poco cortado, pero siguió poniendo su cintura a disposición del fantasma del presente. Y ahora volaron por toda Andalucía y acabaron en unas oficinas todavía más grandes y con más papeles que las otras. ¿Pero qué pasa? ¿Que todo en la cooperación del presente son papeles? Dijo el señor de siempre. Y el fantasma de ahora mismo no le respondió, pero le dijo que se fijara en una carpetita que un señor le pasaba a otro. Y este le daba a otro, ya fuera de la oficina. Y el de fuera se la daba a otro en otra oficina, que la pasaba a uno de la oficina de la planta de abajo. Y el de la planta de abajo se la daba a un hombre que estaba en la puerta de la oficina, en la recepción, junto al teléfono. Y este hombre la metía en una bolsa de basura. Y dos hombres vestidos de amarillo fosforito con un camión, que no eran los que se pasaban por el barrio del señor de siempre, que a esos los conocía y hasta les había contado un chiste. Estos señores se llevaban la basura. Entonces, cuando la basura acabó donde tenía que acabar, el fantasma le dijo que abriera la bolsa. El señor de siempre apartó a su perro, que estaba olisqueándola, abrió la bolsa, después se lavó la mano con gel hidroalcohólico, claro, y el fantasma le dijo que leyera lo que había en la carpetita. Y era el borrador de una convocatoria de subvenciones para la cooperación internacional. Y ya el señor no leyó más, porque tenía hasta fatiga. Entonces dieron un último huelecito, que al señor le gustó más, porque lo que vio fueron las caritas de alegría que solemos ver nosotros en un paseo navideño. Estaba muy bien, muy fresquito además por allá arriba, con las calores que vienen haciendo en estos meses de diciembre últimos. Y ya, cuando se iban a despedir, el fantasma le dijo, espera, espera un momento. Y el señor se dio la vuelta y el fantasma le puso, eso sí, una chapita muy chula con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el señor de siempre ya la conocía, porque yo le había dado ya unas cuantas para él, para su mujer y para sus chiquillos. Ahora pasa que el señor llegó tan cansado, Conchita, que se echó una siesta, de las suyas, de 2 horas y pico, mínimo. Y cuando se estaba poniendo el chándal, porque siempre suele darse una vuelta de running por el Conquero, se le presentó el fantasma del futuro. Y el señor de siempre dijo que ya no tenía más ganas de volar, la verdad, que a donde fuesen con billete de ave, ida y vuelta y dietas. No obstante, ya había aprendido mucho del fantasma del presente sobre eso. Entonces el fantasma del futuro le dijo que no se preocupara, que a donde iban podían ir hasta andando, aprovechando que ya tenía puesto el chándal. Y unos minutitos estuvieron andando, no pasaron ni las marismas del Odiel, que ya no estaban. Lo que había allí era un desierto seco, que llegaba por lo menos hasta el Portil, con un sol grande, pero grande, de protector de pantallas de Windows. Y el señor de siempre preguntó entonces que dónde estaba la cooperación allí. Y la carcajada del fantasma fue tan fuerte que lo despertó. Sí, lo despertó. Y él quiere pensar que fue un sueño, pero sigue diciendo que no, que todo eso le pasó. Y que lo primero que quiso hacer esta mañana es llamarme y decirme que sí, que por fin se va a hacer de una ONGD. Y no solo socio, sino también voluntario. Y hasta cooperante en alguna misión si llega el caso. No le importa no pasar el verano con su suegra en Mazagón. Que él ya no quiere ver más fantasmas. Y el señor de siempre y este humilde técnico de proyectos, en nombre de Paz y Bien y de tantos compañeros y compañeras de toda Huelva y de toda Andalucía que seguimos poniendo el corazón en esto de cooperar, lo que os deseamos, Conchita, a ti y todos y todas los que nos escuchan e incluso a los que no, es un feliz tiempo de Navidad y un 2023 más justo. Solo eso, más justo. Hombre, y si viene con alguna pandemia o alguna guerra mundial de menos, pues también. Un abrazo muy fuerte y nuestro agradecimiento a Hispanidad Radio, que es ella misma un premio al compromiso.
Huelva en red.
Gracias, Paco. Continuamos con otro actor de Huelva en Red por la cooperación para conocer el trabajo de Ibermed. Y lo hacemos con uno de sus voluntarios, José Antonio Ramírez. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Todo muy bien.
Me alegro. Médicos con Iberoamérica es una organización no gubernamental para el desarrollo andaluza e independiente, dedicada desde el 97 a mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables mediante proyectos de atención sanitaria en Iberoamérica, especialmente en Guatemala. Cuéntanos, Rami, ¿cómo nace Ibermed y qué hace exactamente? Porque la atención sanitaria abarca mucho más allá de lo estrictamente médico o medicinal, es decir, aborda otras áreas, ¿verdad? Cuéntanos.
Efectivamente. Ibermed nace en 1997 con sede en Huelva, y todavía sigue teniendo sede en Huelva, en el Colegio de Médicos de Huelva. Nace por un proyecto quirúrgico de unos médicos de Huelva que deciden ir allí a Guatemala a operar gente. Y durante muchos años se sustentó nuestro trabajo de cooperación internacional en estas intervenciones quirúrgicas de especialistas de aquí de Huelva, Sevilla y Cádiz, sobre todo. Intervenciones allí en Antigua, una ciudad de Guatemala. Pero con el tiempo ha ido ampliándose porque bueno, cuando tú estás en terreno te das cuenta de que hay muchas cosas que hacer, aparte de operar a las personas de la atención sanitaria de especialidad. Y hoy día estamos haciendo esos mismos trabajos quirúrgicos que lo hacen en la segunda quincena de agosto, primera de septiembre, los 20, 25, 26 especialistas cirujanos que van de aquí de Andalucía para allá, y se llevan dos o tres semanas operando de estado allí. Y simultáneamente estamos haciendo proyectos de regadío, estamos haciendo trabajos de educación, de becas para estudiantes, para estudios medios y superiores. Estamos haciendo placas solares en los pueblos, estamos haciendo balsas de agua para que los agricultores tengan agua para el riego. Estamos haciendo trabajo de desnutrición, de prevención del chaga, de prevención de abusos sexuales. Y estamos haciendo ahora mismo, sí, una cooperación al desarrollo global, es decir, que no solo tratamos sintomáticamente, sino que vamos al origen de los problemas, ¿no? La desnutrición. Nuestro gran objetivo allí, el trabajo de la desnutrición de los niños y la mortalidad de los niños antes de los 3 años, aunque es de los sitios de América donde más mortalidad y morbilidad hay en los niños. Y eso hay que tratarlo, por supuesto, y para eso van nuestros grupos de médicos 4 veces al año a llevar la sanidad a la zona de montaña donde no llega la sanidad guatemalteca. Y aparte de eso, del tratamiento sintomático, asistencialista, lo que hacemos es generar formas de vida que incluyan la soberanía alimentaria, es decir, que cada familia tenga para asegurarse ellos mismos la comida cada día. Para ello, pues, tenemos proyectos de microcrédito, de gallineros, de huertos, fondos revolventes. Entonces se ha ampliado el trabajo de nuestra ONG allí en Guatemala. Estamos concentrados ahora mismo en Guatemala. Durante muchos años trabajamos en Ecuador, en Mauritania, en Sidine, en El Salvador, en muchos sitios, pero ahora estamos centrados en la zona más pobre de Guatemala, que es el departamento de Chiquimula.
¿Cuáles son así los principales aprendizajes, ¿no?, después de esta trayectoria y recorrido que tenéis, ¿no? Es decir, en términos del papel que juega la cooperación, ¿no? No sé si hay... ¿Tenemos que poner el foco, poner la mirada hacia otra dirección? ¿Si tenemos que seguir haciendo las cosas como las hacemos? No sé si hay retos y desafíos que tenemos que abordar, ¿no?
Los retos y desafíos para nosotros, la soberanía alimentaria. Es decir, que cada familia, no llevarles comida a nosotros, sino que cada familia pueda generar su comida y llegue un día que no tengamos que ir a la zona donde estamos yendo, como nos pasó en... De 4 o 5 años estábamos trabajando en otro departamento de Guatemala, en El Progreso, y llegó el momento que nos fuimos de allí. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba funcionando la formación que hacemos a través del Instituto, el INTECAP, el Instituto de Tecnificación de allí de Guatemala, el trabajo con los microcréditos, con los gallineros, que es un trabajo que sembramos allí, que florece allí y se queda allí, ¿vale? Pues ha conseguido que nos vayamos a ese departamento porque realmente las condiciones de vida mejoraron. Ese es el gran aprendizaje, la típica metáfora de dar una caña de pescar y no dar de pescar, ¿vale? El ser humano se siente muy feliz cuando ayuda al otro, ¿vale? Y hay muchas formas de ayuda. Hay una ayuda que tiene una fecha de caducidad y una ayuda que es eterna. Si tú le llevas para allá comida a un pueblo, a un departamento entero y le das de comer para un mes, pues le soluciona la vida un mes. Si le das a un gallinero, le soluciona la alimentación de proteína, que puedan aportar proteína a su alimentación para toda la vida, porque el gallinero dura toda la vida. Nosotros, para hacer esto, por ejemplo, nos fuimos a la Fundación Melissa Gates, que tienen un estudio hecho, se gastaron dinero en un estudio, y el resultado, la conclusión del estudio era que un gallinero es la forma más rápida y más eficaz de hacer que una familia no tenga desnutrición. Y ahí fuimos a ir a la causa del problema y no al puro síntoma. De modo que ese es nuestro gran aprendizaje, ese y entrar en el carril de la agenda europea, teniendo como objetivo los mismos sitios, los mismos objetivos que tiene la agenda europea, porque si todos vamos en ese carril, nosotros creemos que la cosa va a ir mejor.
Uh-huh. Son más de 20 años, has ido nombrando algunas de las evoluciones, ya más que médicos de Iberoamérica tendrían que llamarse de otro modo, pienso yo, porque son muchas disciplinas las que estáis abordando. Precisamente Ibermed es una de las organizaciones que mejor ha entendido la necesidad y las ventajas del trabajo en red. Cuéntanos cómo nace y cómo se está desarrollando ese trabajo que sabemos estáis implementando con Paz y Bien ONGD.
Pues mira, gracias a Red en Huelva, que es un grupo de asociaciones ONG para el desarrollo que tienen sede en Huelva, nosotros conocimos a Paz y Bien, que trabaja en el mismo país que nosotros y hace un trabajo muy parecido al nuestro, y como por arte de magia hemos encajado perfectamente. Ellos tienen las instalaciones perfectas, nosotros el personal, porque nosotros tenemos un voluntariado disponible, Huelva, Sevilla y Cádiz, también de Alicante, de Almería, de Granada, pero sobre todo Huelva, Sevilla y Cádiz, un voluntariado dispuesto a ir para allá, que nos pide ir para allá, que ahí tenemos mucha lista de espera, y ellos tienen las instalaciones, tienen el conocimiento mayor que nosotros, departamento de Chiquimula, y tienen una estructura mayor que la nuestra, una estructura administrativa, una estructura de conocimiento de la zona mayor. Entonces, pues eso ha sido una maravilla encontrarlo. Ellos son una ONG muy estable, con un trabajo muy sólido allí en Guatemala, y nosotros somos gente que vamos a donde haga falta y somos técnicos y profesionales, tanto de la salud como agrario, como químico, como físico, que nos adaptamos a lo que haga falta porque somos gente de campo. Entonces, pues con Paz y Bien ha habido un casamiento ahí perfecto, del que nos alegramos y del que tenemos la sensación de que va a nacer un producto importante. Un producto importante porque Paz y Bien y nosotros tenemos unas líneas de trabajo muy parecidas, de cooperación al desarrollo real, de verdad, global, integral. Y bueno, la sanidad es parte fundamental de eso. De modo que estamos mejor que en brazos con ellos.
Me consta, ¿no?, que esa relación va a ser fructífera y se va a poder desarrollar. Bueno, de hecho ya estáis trabajando de manera conjunta, ¿no? Lo que fortalece una de las aspiraciones de Huelva en Redes por la cooperación, que era precisamente el que hubiera sinergia, ¿no? Y luego que se pudieran desarrollar iniciativas de manera compartida y conjunta, como es vuestro caso, ¿no? Cosa que de la cual nos sentimos también muy, muy agradecidos y muy satisfechos, ¿no?
Sí, mira, Óscar, la semana pasada Paco Molina de Paz y Bien nos mandó un correo diciendo que, bueno, para junio sale la convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional, ¿vale? Y que es muy, 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 muy probable, estamos ya haciendo nuestros movimientos para que nos presentemos a esa subvención. Estamos hablando ahí ya de un dinero importante y de un trabajo importante. Y eso ocurre porque Paz y Bien tiene una estructura y una solidez como ONG con capacidad para presentarse y tener muchas posibilidades de conseguir una subvención importante en la Agencia Española de Cooperación Internacional, objetivo que nosotros teníamos, pero que somos una ONG más pequeñita y hubiéramos tardado años en conseguir hacerlo por nosotros mismos. De modo que la suma de elementos, uno más uno es tres, ¿vale? Entonces, bueno, agradecimiento a ellos y a Redes en Huelva. Agradecimiento máximo porque estamos llegando a un punto ya de técnico de cooperación internacional y de presentarnos subvenciones ya de Champions League.
Bueno, si te parece, Rami, para dejarte que sigas con tus funciones personales o de Ibermed, queríamos pedirte un mensaje de Navidad llamando o apelando a la ciudadanía que nos pueda escuchar. ¿Te atreves?
Sí, por supuesto. Pero el mensaje de Navidad, y aprovechamos esta energía que hay en la Navidad, energía de solidaridad y de familia y de unión, para decirle a la gente que fuera de este mundo de competición en el que estamos todos, de competición donde nos damos codazos, ¿vale? Fuera de ese mundo hay otro mundo natural, más natural y más real, que es el de la cooperación, de la colaboración, de sumar esfuerzos, de sumar personas, de sumar argumentos, de sumar intenciones, y ese es el que funciona de una manera más fácil, más integral y más deseable para todos. De modo que el mensaje para mí es colaboremos con lo que sea, pero colaboremos. Hagamos, sumemos entre todos.
Bueno, pues muchas gracias.
Sumar, ¿eh? Sin lugar a duda.
Gracias y mucha suerte en esas subvenciones, posibles subvenciones que pueden llegar.
Un abrazo, amigos. Felices fiestas.
Un abrazo y saludos a todos los oyentes. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, hay otras organizaciones que nos lanzan sus mensajes. Los escuchamos a continuación. Son los de Alma de Cool y Yo Soy Cooperación.
Quiero a vida siempre así, con você perto de mí.
Desde Alma de Cool, Sociedad Cooperativa Andaluza, queremos desearles unas felices fiestas y un año 2023 más igualitario, digno para todos, donde el respeto por el medio ambiente adquiere un valor real en el desarrollo y la cultura forme parte de la vida de todos.
Quiero la vida siempre así, con você perto de mí.
¡Felices fiestas! ¡Y feliz año
2023!
Desde el equipo Yo Soy Cooperación,
en el que fomentamos los valores de la solidaridad
por la provincia de Huelva durante todo el año,
os invitamos en estas fiestas a
pensar en los que menos tienen,
reducir nuestros residuos,
consumir productos de comercio justo,
comprometernos con los derechos humanos.
En definitiva, unas fiestas pensando en las personas y en el planeta.
¡Felices y solidarias fiestas!
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Quiero para Navidad, eres tú, el gran éxito navideño de todos los años. Nos da paso a la agenda cultural con dos películas. En este caso, regresamos al clásico Qué bello es vivir, del año 46, dirigida por Frank Capra. Es la historia que suponemos ustedes ya conocen, en la que James Stewart ha sacrificado todos sus sueños para ayudar a los demás y hacerse cargo del pequeño negocio para gente humilde y para su padre. El día antes de Navidad, tras un incidente, la empresa pierde todo el dinero y cae en quiebra. Y George, que es el nombre de James Stewart, desesperado, decide acabar con su vida. Sin embargo, Clarence, un ángel sin alas, con la misión de ayudarle, lo detiene y le muestra cómo sería la localidad en la que vive y la vida de sus habitantes si él no hubiera nacido. ¿Por qué hay que verla? Porque es una película divertida, llena de optimismo y nos habla de la solidaridad y de las recompensas de ayudar a los demás.
Curioso, ¿eh? La vida de cada hombre afecta muchas vidas. Y cuando él no está, deja un terrible hueco, ¿no crees?
He oído hablar de cosas así. Usted me ha hechizado o algo parecido. Pues me voy a librar de ese hechizo, se lo aseguro. Ya lo verá usted. Yo, la última persona a quien hablé antes de que empezara todo esto fue Martini.
¿Sabes dónde vive?
Claro que sé dónde vive. Vive en Bailey Park.
¿Seguro que esto es Bailey Park?
Ya no puedo asegurar nada. Solo sé que esto debería ser Bailey Park. ¿Pero dónde están las casas?
Tú no estuviste aquí para construirlas. Tu hermano Harry Bailey cayó rompiendo el hielo y se ahogó a la edad de 9 años.
¡Mentira! Harry Bailey fue a la guerra. Le dieron la medalla de honor del Congreso. Salvó la vida de todos los que iban en aquel transporte.
Los que iban en aquel transporte murieron. Harry no estaba allí para salvarlos porque tú no estabas ahí para salvar a Harry.
También tenemos una opción de animación, en este caso Klaus, una más reciente, del año 2019, dirigida por Sergio Pablos, en el que Jasper, un joven aspirante a cartero, es enviado, tras sacar las peores notas en la Academia Postal, a una isla congelada del Círculo Polar Ártico, donde hay un pueblo triste cuyos habitantes rehúyen toda interacción social. Ahí conocerá a un misterioso y huraño carpintero, Klaus, cuya afición es elaborar juguetes de madera. Jesper lo convencerá para regalar sus juguetes a los niños del pueblo y devolver a los aldeanos la alegría. ¿Por qué hay que verla? Porque es una película reciente, es española, es ganadora de un BAFTA, y nominada a los Oscars. Nos habla de la amistad, así como de la generosidad y de la importancia de compartir. Por cierto, pueden verla en las plataformas, en las más conocidas, está disponible.
Hola, Jesper Johansson, cartero. Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis.
Esta noche, yo iré contigo.
No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial, esta noche.
Y con esto vamos concluyendo nuestro noveno programa y lo hacemos con especial atención a los más pequeños protagonistas de estas fechas. Por una parte, escuchamos un cuento que nos acerca a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concluimos con un villancico protagonizado por niños y con un mensaje más que especial. Estén atentos a la letra. Gracias por todo y hasta la próxima.
Hasta la próxima y feliz año a todos. Chao.
La magia de la lluvia. Aquí sí se levanta cada mañana muy temprano. Cuando aún no ha salido el sol, camina junto a su madre durante 2 horas para llenar su cubo de agua en un pozo cercano. A aquí sí le encanta pasar tiempo con su madre, aunque a veces le da un poco de miedo la oscuridad de la noche. Para que esté tranquila, su madre le canta canciones en beté, el idioma cru. Su canción favorita se llama Ayo Nada Neyu, que significa «Hola mamá, ¿quieres agua?». Al regresar, aquí sí sigue ayudando a su madre en las tareas de la casa antes de ir a la escuela. Durante las primeras horas de clase, Akishi siempre está muy cansada. Una mañana, sin querer, se quedó dormida sobre el libro que estaban estudiando. Antes de que el profe Amadou le despertase algo enfadado, Akishi tuvo un sueño que deseó que fuera realidad. Soñó que el pozo de agua al que tenían que caminar estaba junto a su casa y que, entonces, cada mañana se podía despertar cuando ya era de día. Cuando terminó la escuela, comenzó a llover con mucha fuerza. Todas las personas en Meneque salieron de sus casas para bailar y celebrar. Hacía un año que no llovía. Aquí sí pensó: mi sueño se ha hecho realidad. ¡El pozo ha llegado en forma de lluvia! Corriendo, fue a buscar a Musa y al resto de sus amigos. Les repartió unos cubos vacíos y les dijo: ¡vamos a guardar el agua de la lluvia en estos cubos! Cuando estuvieron llenos, Akishi fue a avisar a su madre cantando: ¡Ayo nada aneyu! ¡Hola mamá! ¿Quieres agua? Su madre, sorprendida, le explicó que el agua de la lluvia está muy sucia y que tendrían que ponerla en una olla a calentarse durante mucho tiempo. Pero Feliz se alegró de que su hija aprovechara la magia de la lluvia.
¡Ah!